Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.
Muy buenas, bienvenidos una semana más al tanto, a la tertulia semanal de The Objective. Álvaro Nieto, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío?
Pues muy bien, una semana más para pues contarle a todos nuestros oyentes y a nuestros lectores todo lo que ha pasado, toda la actualidad, que no es poca, y que se la hemos estado contando en nuestro periódico, en The Objective. Una semana muy marcada por lo económico. Vamos a empezar por ahí, ahora
sí,
llevamos avanzamos.
Una temporadita con mucha economía, ¿verdad?
Con mucha economía. Hombre, es que al final, pues cuando no es IPC, que es el bolsillo, que eso es importante, son las empresas que se van, otras que vienen, otros fondos que vienen a reunirse con el gobierno, pero el gobierno no se reúne. Bueno, sí. Vamos a contarles, porque esta semana la economía ha marcado el ritmo con esa ley de vivienda, ya saben, y los diferentes anuncios del gobierno al respecto. Ha marcado el ritmo en materia económica también una visita muy importante de calado y un plantón que les hemos contado en exclusiva en The Objective. Nos va a contar ahora en unos minutos más detalles Fernando Cano. Nos referimos al CEO del gigante BlackRock, el mayor fondo, ya saben, de inversión del mundo, que ha hecho una visita relámpago, una visita expresa a nuestro país. Se ha reunido con muchos empresarios de las empresas más importantes del sector. Se quería reunir con el gobierno, había una cita pendiente, pero Pedro Sánchez en el último momento le ha dado plantón. La compañía, ya saben, tiene participaciones significativas en 19 de las 35 mayores empresas cotizadas españolas y gestiona en España ni más ni menos que activos por valor de 42.000 millones de euros. Al contrario del gobierno, como les decimos, los empresarios españoles no le han dado plantón. Hoy vamos a hablar también, porque no puede ser de otra manera, de la ley del solo sí es sí, que ha vuelto al Congreso para su reforma después de que fuese aprobada hace unos meses, en medio, ya saben, de la controversia y de la polémica que ha generado con excarcelaciones de violadores, con rebajas de pena, con caos dentro del gobierno. Hablaremos con Marcos Ondarra de este tema, también con Luca Constantini. Hoy nos contará sobre Yolanda Díaz, sobre los mensajes que ha lanzado a Iglesias y a Sánchez. Y para cerrar hoy, Álvaro, vamos a tener también Página Social con María Palmero.
Uy. Vuelve María Palmero por aquí.
Vamos a hablar.
No será para hablar de Ana Obregón.
Vamos a hablar, efectivamente, de Ana Obregón otra vez. Porque esta semana, ya sabes, esta semana ha publicado finalmente ese libro muy esperado.
El libro era muy esperado. O sea, se sabía que iba a publicar un libro.
Porque
yo es que no tenía ni idea.
Nos contará María, pero por lo visto era uno de los deseos de su hijo fallecido.
Pero es que es todo como demasiado, ¿no? Suena ya como... Hay un libro, varias portadas de revistas, varias exclusivas.
Una hija nieta. El tema tiene todos los ingredientes y no podía faltar en nuestra tertulia porque...
Porque al final en la calle también se habla.
Habla mucho de Ana Obregón. Claro. Se habla en el supermercado y se habla en todos los sitios. Seguro que usted que nos está escuchando el podcast sabe de lo que le estamos hablando y quiere pues conocer el contenido de ese libro, que María nos va a dar algunas pistas.
No me digas
pistas.
Que María se lo ha leído ya.
Nos va a dar algunas pistas,
vale.
Unos avancitos.
Okay.
Si te parece, comenzamos.
Estás escuchando Al Tanto.
Pues Fernando Cano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Como decíamos al principio, ha sido una semana muy económica. Contabas en The Objective en exclusiva esa visita relámpago del CEO de BlackRock, uno de los principales fondos del mundo, y el plantón que le daba Pedro Sánchez. Cuéntanos cómo ha sido esto.
Como publicamos en The Objective, la verdad es que Larry Fink, que para que nos hagamos una idea, es el dueño del mayor fondo de inversión del mundo. Tú decías el dato de 42 mil millones de activos en España, pero es que en el mundo son 9 billones. Para que alguien se haga una idea, 9 billones es dos veces la economía de Alemania.
Total.
Y un tercio de la economía de Estados Unidos, con lo cual es muchísimo dinero el que manejan, tanto en inversiones en todas las compañías y en todos los sectores, y en mucho suelo. Tú hablabas de la ley de vivienda y Larry Flynt y BlackRock tienen mucho suelo y tienen muchas viviendas en España y en el mundo.
En España es considerado uno de los grandes caseros.
Grandes tenedores, como
grandes
dice
tenedores.
El gobierno. Entonces, para que hagáis una idea de la dimensión del personaje, él venía esta semana a la convención anual en Madrid y venía a tres cosas. Como tú bien decías, venía a reunirse con el presidente de gobierno, venía a reunirse con empresarios españoles, de los cuales es dueño de muchos de ellos, de una parte importante de su capital, pero además venía a reunirse con su cúpula a nivel europeo. De estas tres citas pudo cumplir dos, la de los empresarios y la de su propio equipo. Pero la del gobierno no. ¿Qué pasó? Por lo que nos han dicho, él al parecer tuvo una buena sintonía con Pedro Sánchez en Davos, cuando el presidente sí que anunció una serie de reuniones con fondos y con grandes empresas internacionales en el marco del Foro Mundial de la Economía, donde él transmitió al mundo la... lo que él considera una gran seguridad jurídica en España, y se emplazaron para una próxima reunión. Esa próxima reunión se llegó a fijar entre sus equipos para este martes de esta semana. Pero ¿qué pasa? Que el señor Larry Fink viajó desde Londres, se desplazó a España y se encuentra con que minutos antes o un poco menos de una hora antes le avisan que el presidente se encuentra indispuesto y que no podía reunirse con él. Pues evidentemente la noticia no fue tomada con nada de agrado en el equipo de Larry Fink, porque recordemos, es verdad que es un presidente de gobierno, pero Larry Fink...
Es que esto da una imagen...
No creo que sea menos importante. Nos remitimos a las mismas palabras que hemos dicho, es el mayor fondo del mundo y está al nivel de la talla de lo que puede ser un Jeff Bezos en Amazon, un Warren Buffett. Es verdad que Larry Flint no aparece en la lista de grandes fortunas porque el dinero no es de él. Uh-huh. Él simplemente gestiona mucho dinero de su fondo de inversión, como repetíamos, el doble de lo que es la economía alemana. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este señor se queda sin su cita en Moncloa, sí, inexplicablemente, y como tú dices, da una pésima imagen desde el punto de vista de la inversión extranjera. La idea con esta cita era pues que Sánchez transmitiese al mayor fondo de inversión del mundo que la economía en España va bien, recordando un poco las palabras de José María Aznar, y sobre todo que hay seguridad jurídica, que es lo que ha estado en cuestión en las últimas semanas y en los últimos meses, con casos tan sonados como la ley anti-OPAS, como los impuestos a la banca y a las energéticas extraordinarias.
Y que ha tenido su culmen en Ferrovial, ¿no?
El acoso y derribo a Ferrovial, que por cierto BlackRock es dueño de una parte importante de Ferrovial y además fue uno de los fondos que con mayor fuerza apoyó su marcha a Países Bajos y como colofón, tú me lo decías, la ley de vivienda, que como tú también has publicado en The Objective, es un claro ataque a la propiedad privada y a la propiedad ya no solo de los grandes fondos, sino que de pequeños tenedores que ahora son grandes tenedores. Claro, es decir, pequeñas personas que tienen 3 o 5 pisos y que tienen que pagar. Bueno, es todo un clima antiinversión que ya, como nos han contado muchas empresas y muchos fondos, hay una gran preocupación. Y en todo ese contexto, Pedro Sánchez quería apagar el fuego, pero lo aviva al citar al mayor fondo del mundo y no reunirse con él.
Y es que es un plantón que se produce, no es casualidad, se produce, como decíamos, justo en estos días en los que Pedro Sánchez está anunciando, bueno, ese acuerdo de ley de vivienda, esa puesta en marcha, movilización de 50.000 pisos de la Sareb, que bueno, ya hemos contado...
que no son todos esos
que
pisos.
¿Qué son esos 50.000? Realmente
eso es importante.
Hay 9.000.
Permíteme que te interrumpa precisamente para recalcar y para felicitarte a ti personalmente, Rocío, por la gran aportación que hiciste a este país el martes cuando publicaste en el periódico de ese día que los 50.000 pisos que había prometido Sánchez durante el fin de semana en realidad solo eran 9.000. Sí. Algo que tuvo que terminar reconociendo el propio gobierno tras el Consejo de Ministros de ese día, y efectivamente al final todos los medios acabaron asumiendo como que en realidad solo hay 9.000 pisos disponibles para allá.
Disponibles para allá, de esos 50.000, 9.000. Luego hay 12.000 que hay que hacer reformas, porque claro, hay que recordar de dónde vienen estos pisos de la Sareb.
Vienen de los bancos, ¿no?
Claro, eran activos considerados tóxicos. Hay que saber cómo están esos pisos. Muchos de ellos, otros 14.000 ocupados, ya ocupados.
Ocupados con K, Rocío.
Claro,
hay que decir ocupados
sí,
con
sí,
K.
Sí, ocupados con K.
Que hay que echar al que está dentro.
La Sareb tiene dentro de su gestión, que es también con lo que cuenta el gobierno, una especie de acuerdos, un programa para los colectivos vulnerables y esos pisos, claro, que realmente estén vulnerables, pues bueno, cedérselos, pero medio un contrato y con una legalización. Pero claro, no es ese plantón, lo que quería decir es, claro, se produce en este momento cuando se ha aprobado la ley de vivienda, cuando se han anunciado esa movilización de tantos pisos y cuando anteriormente uno de los socios con los que se ha sacado adelante esta ley de vivienda, Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, la otra vez que comentabas tú, Fernando, que se reunió Pedro Sánchez en Davos en enero, fue muy crítico Rufián precisamente con esa reunión entre el presidente y Larry Fine. O sea, no es casualidad este plantón.
Que creemos que ha querido evitar la foto, digamos, o por lo menos que se sepa que se ha reunido con el gran dueño que dicen de la bolsa mundial, ¿no?
El que se come a los niños en sus tardes libres.
Pero a mí lo que me interesa, fíjate, lo que más me preocupa de este asunto, o lo que más me interesó desde el principio es, vale, había una cita concertada, este señor vino a Madrid desde Estados Unidos, luego le cancelaron la reunión el mismo día, y la pregunta, Fernando, es, en lugar de ver a este señor, ¿qué hizo Sánchez en ese mismo momento?
Pues se reunió con unos jóvenes, creo que aquí en Madrid, para preguntarle por sus preocupaciones respecto de la vivienda.
O sea, que hizo un vídeo propagandístico, digamos, de,
o sea,
corte electoralista.
No,
claro, es decir,
se recuperó de manera fulgurante.
Que Sánchez ese día no es que estuviera gripe, no es que le hubieran sacado una muela, no. Es que ese día, en lugar de ver al propietario de medio IBEX 35, decidió irse a grabar un vídeo electoralista con unos jovencitos, que lo podía haber grabado en otro momento, estoy seguro. O sea, por la tarde, al día siguiente, el día anterior. O sea, esto es lo
igual
que...
Igual esos jóvenes tenían también la agenda muy completa.
Bueno, seguramente. Pero es muy sintomático, ¿no? Yo, Fernando, ¿tú crees que Sánchez entonces canceló la cita a propósito, no?
Bueno, yo creo que es un acto que coincide y que además es claramente propagandístico. En el momento que él estaba haciendo este vídeo, se estaba además aprobando la ley. Es decir, era una especie de pack 2x1 en el cual se aprobó una ley que él había anunciado como muy platillo el fin de semana, y en el momento en el que debería haber estado reunido con BlackRock. Otro dato, el domingo se conoció la cita con el fondo, prácticamente en el mismo momento en el que se anunció lo de las viviendas, que lo anunció Sánchez en un acto electoral, con lo cual son demasiadas coincidencias. ¿Qué? Y creo que apuntan un poco a lo mismo. Él... Hace unas semanas, porque esto no se cierra de un día para otro, estas citas con esta gente de este nivel, claro, y esta agenda se cierran con meses de antelación. Entonces él se da cuenta que viene acercándose a la cita.
Y mira que no, su agenda, que no le conviene.
Mira la agenda un fin de semana y se da cuenta, hombre, esto no me encaja en mi plan electoral. Claro, imagínate Sánchez reuniéndose con BlackRock el mismo día que se aprueba la ley de vivienda. Siendo BlackRock, como dice Rocío, el principal foco de las críticas de quienes dicen que, en mi opinión, erróneamente, son los culpables de la crisis de vivienda en España. Es decir, estos grandes fondos que especulan con la vivienda y que no hacen más que encarecer los pisos.
Pues si eso es así, Fernando, y efectivamente yo creo que lo que estás diciendo tienes toda la razón, es horroroso. Porque, claro, tenemos al presidente de España que está más preocupado por su imagen electoral, por su campaña electoral, por lo que puedan llegar a pensar sus propios electores, que por buscar el interés de España, porque en el fondo, vamos a ver, él que tanto se llena la boca cuando va por medio mundo diciendo que hay que atraer inversiones, que por favor, que vengan a España, que no sé qué, que necesitamos que vengan aquí a montar empresas, a crear empleo, luego al tipo que más invierte en el planeta le da un portazo descomunal. O sea, pero vamos a ver, qué irresponsabilidad más grande, ¿no?
Que no calcularon bien los tiempos.
Y la semana después de la crisis de ferroviales, que es todo demencial.
Claro, y luego hay que tener en cuenta que aquí hay este señor es propietario de las grandes empresas de este país, es decir, que es que, en fin, no es cualquier tipo y nos puede caer mejor o peor, pero lo que sí que sabemos también, Fernando, porque lo hemos publicado, es que este señor ese día en Madrid parece que hizo ver con claridad su malestar por haber sido plantado por el presidente, ¿no?
Exacto, en la reunión posterior, almuerzo que tuvo con los grandes del IBEX, como decía Rocío, 19 de las 35 empresas más importantes están participadas por BlackRock, y en la reunión 13 de ellas estaban presentes. Lo contábamos también en nuestra pieza de esta semana. Probablemente nunca desde hacía 3 años se habían reunido tantos primeros espadas del IBEX juntos en una sola mesa desde, paradójicamente, la presentación del plan de recuperación del año 2020, cuando Sánchez citó a todo el mundo en plena pandemia para rescatar a España y anunciar las cuantiosas inversiones que no eran de él, por cierto, que son de Bruselas, y que aunaron en torno a Sánchez a todos los presidentes del IBEX. Solo desde esa fecha nunca se habían reunido todos. Más bien, el martes se reunieron con nuestro objeto de comentario, Larry Fink, y le preguntan, oye, ¿qué tal ha ido la reunión con el presidente? En plan cordial y sin ningún tipo de mala intención, porque en ese momento no se sabía. Y él les comenta que no se produjo la reunión, que le anda plantón y claramente manifiesta su malestar por una situación que probablemente pocas veces le haya pasado en su vida. O sea, yo creo, no digo que los presidentes hagan cola por reunirse con Larry Fink, pero si es que ya has concertado una cita con él, probablemente ninguno se la haya cancelado.
¿Y de esta reunión con el IBEX 35, ¿qué sacamos en claro, Fernando? Porque también publicaste efectivamente en otra gran exclusiva esta semana que se había producido este almuerzo y estaban ahí desde Rafael del Pino hasta otros grandes...
Payete, estaba...
los grandes representantes, estaba también IMAD de Repsol.
Exacto. O sea,
¿cuál fue el espíritu final de la reunión?
¿Qué se habló ahí?
Hombre, se habla lógicamente de la situación española y claro, de los no problemas, pero sí de las vicisitudes que se han producido en el último año. Está claro que a partir de la guerra de Ucrania, Pedro Sánchez, no sabemos si por motivos electorales, probablemente sí, tiene un claro giro contra las empresas, les empieza a culpabilizar por la subida de la electricidad, por la subida de los carburantes, posteriormente por la subida de los alimentos. Entonces, claro, esto se transmite se comenta en esta reunión y evidentemente hay preocupación de los fondos internacionales por la ley antiopas, hay preocupación de BlackRock por la ley de la vivienda, hay preocupación de las empresas eléctricas que fueron prácticamente todas a la reunión con Larry Fink, y claro, es poner ideas en común en el que la situación está bastante lejos de lo que el presidente y sobre todo la ministra Calviño, que creo, y esto ya abro otro debate, pero quería comentarlo, ha sido la gran perjudicada de los últimos meses, porque claro, el presidente Sánchez no deja de ser un político que puede tener más o mayor éxito y que pues, será reelegido o no será reelegido, la encuesta dicen que no. Pero Calviño tenía un objetivo y era volver a Bruselas si es que salía este gobierno. Y yo creo que eso ya está absolutamente descartado porque ya se ha puesto la primera en la crisis de Ferrovial y ha sido la gran dañada en cuanto a una imagen pública. Sí. Bueno, sin enrollarme más, el mensaje, pues hay preocupación en las empresas españolas, las grandes empresas españolas y en BlackRock como portavoz de los fondos internacionales por lo que está pasando en España. Y ¿quién? Era el llamado a aclarar esto, que era Pedro Sánchez, pues no se ha reunido después de citar a Larry Fink.
De hecho, es que el fondo, volviendo a BlackRock y a su parte de vivienda y de gran tenedor, evidentemente tiene más de 5 propiedades en alquiler, es uno de los grandes caseros en España, pero debido a toda la incertidumbre, antes incluso de que se aprobase la ley de vivienda esta semana, todo el ruido que se ha generado alrededor de lo que se iba a hacer con los tenedores, no tenedores, tope de alquiler o no, le hizo desinvertir hasta 1.500 de sus viviendas desde enero de 2021 hasta junio del año pasado a través de su Socimi Albirana. Ha ido vendiendo esas viviendas que tenía aquí en alquiler, pues fruto de esa incertidumbre y de esa desconfianza que le generaba tener propiedades en un país en el que el alquiler pues va a estar cada vez más penalizado para este tipo de propietarios.
Por cierto, que hay que recordar también otra noticia que publicó recientemente Fernando en el periódico, y es que el propio IBEX 35, que esta semana efectivamente, como hemos contado, se ha reunido con BlackRock, sin embargo ya no quiere saber nada de Sánchez, y esas reuniones que antes eran tan aparatosas y tan vistosas, ahora ya no se producen porque, claro, claramente le encuentran de salida, ¿no? Pato cojo, y están apostando a que va a haber un cambio de gobierno, ¿verdad?
Sobre todo porque, y no porque no lo intente Sánchez, ¿eh? Porque Sánchez lo ha intentado en varias ocasiones después de los famosos encuentros de plan de la recuperación, pero sí es verdad que hay una cierta de stand-by político. Las grandes empresas no suelen pronunciarse desde la época de Alierta, no suelen pronunciarse demasiado, pero sí que es verdad que había un acercamiento a Pedro Sánchez. Yo creo que no tanto por su figura, sino que por la necesidad y por ese patriotismo que critica tanto Calviño de que no hay en Ferrovial, que sí lo hay en las grandes empresas y sí lo hubo en la época de la pandemia, para remar todos al mismo lado y apoyar el plan de recuperación. Eso se acabó, no sabemos en qué punto, pero sí que a partir mucho de la guerra de Ucrania y de este cambio de ciclo de Pedro Sánchez. Y sobre todo, que creo que no va a volver. Es decir, todos van a dar por descontado que fijo ganar las elecciones. Y en ese sentido, pues los que se acerquen a Sánchez ahora temen quedar marcados por el futuro gobierno.
Por cierto, hay que recordarle a los oyentes también un dato impresionante, ahora que hablamos de reuniones de empresarios, que en todo el asunto ferrovial, en estos 2 meses de guerra que ha habido tras anunciar la empresa que se iba, ha estado intentando Rafael del Pino verse con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, y no lo ha conseguido. Lo máximo que han conseguido es verse con algunos ministros, pero digamos que no ha habido reunión al más alto nivel, ¿no? Y esto también es dramático porque el gobierno nos ha hecho creer que ha hecho todo lo posible por retener a la empresa, pero sin embargo se ha negado a sentarse directamente con Rafael del Pino. También un detalle bastante feo, ¿no? Y aunque seguramente Rafael del Pino jamás iba a dar marcha atrás por verse con Sánchez, pero creo que
al
aquí
final, claro, los accionistas,
las formas son importantes, sí. y no se puede permitir que el presidente del gobierno sistemáticamente trate a los empresarios como si fueran escoria, cuando en realidad, hombre, pues son gente importante, sobre todo para que el país funcione.
Y al final no puede resolver ese problema con cartas, amenazas y bueno,
publicaciones en ciertos medios que no diremos su nombre.
Así es. Fernando Cano, como siempre, muchas gracias. Y
a vosotros.
Nada, la semana que viene más economía, seguro.
Pues cuando me llaméis, así que estaré siempre. Gracias.
Estás escuchando Al Tanto.
Luca Constantini, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vamos a aprovechar que te tenemos aquí para recordar que está a la venta tu nuevo libro, que pueden comprarlo a través de tu página de autor en The Objective.
Sí, señor.
Y Yolanda Díaz, La seducción del poder. Todos los oyentes que lo quieran, ahí pueden tener algún descuentillo o...
Sí, 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 efectivamente pueden leer las informaciones de Objective y aquí están, aprovechar pues efectivamente para,
claro,
ir directamente pues a la compra online, es una de las plataformas. En fin, y lo aconsejo porque es un libro muy interesante, además ahora es el momento
perfecto. Es el momento, ¿no? Es el momento ahora, tal y como está su marca. Ahora hablaremos también un poco de su resultado en el CIS, ¿no? Por primera vez Tezanos sí ha incluido a Sumar en el CIS.
Bueno, fíjate que publicamos creo que la semana pasada justamente eso, o sea que Podemos estaba preocupado porque les había llegado más o menos la idea de que Tezanos iba por primera vez a incluir el
CIS. Muy pronto, ¿no?
A incluir Sumar. Bueno,
no, pero
es
bueno,
un estudio de campo justo, claro, más o menos alrededor del 2 de abril. Uh-huh. Ellos, los de Podemos, veían llegar, digamos, la tezanada, por así decirlo. Y fíjate que ellos incluso calculaban que iban a por el 16%, que es justo el dato que ha sacado Tezanos, el 10 para Sumar y el 6 para Podemos. O sea que realmente pues lo adelantamos hasta el número, vamos.
Muy bien, Luca.
Pues, hombre, lo sorprendente de esa encuesta del CIS es que separados suman más porcentaje que juntos. Es decir,
la ponen en cuarta posición.
Antes,
¿no?
Antes, ¿qué porcentaje tenía
el 12. Podemos?
El 12.
Unidas Podemos tenía el 12.
Entonces, ahora con la separación, con la creación de un nuevo espacio, digamos, más moderado, lo que hacen es agrupar más votos, es decir, ya tienen el 16%. Esto es una estrategia que sobre el papel no pinta mal, porque efectivamente consiguen movilizar a más gente que finalmente vaya a votarles a las opciones, digamos, de izquierda. Pero la duda está si en las circunscripciones donde se reparten pocos escaños, claro, si Podemos, por ejemplo, no sobrepasa el 5% de los votos, no, claro, va a poder tener escaño. Entonces, bueno, ahí se puede producir una pérdida al final, sí, de diputados.
A ver, han hecho un cálculo de escaños que sería alrededor de 30, 20 más 10. Es decir, 20 para Sumar y 10 para Podemos. El problema, efectivamente, la disyuntiva...
¿Y hoy cuántos tienen?
Hoy tienen 35.
O sea, que estarían un poquito por debajo.
Estarían perdiendo, claro, yendo desunidos. Lo que pasa es que, claro, la disyuntiva en ese caso es efectivamente la traducción de porcentaje electoral o estimación de votos en escaño. En escaños, es decir, ahora tendrían 16, mientras antes tenían 12, pero yendo por separados. Claro, si van juntos, dices, el resultado es 16, pues Íñigo Errejón te diría que no, porque como dijo en el año 2016, uno más uno, la suma no es dos, cuando hubo el famoso pacto del botellín.
Y ahora no parece que Sumar y Podemos
parece
tengan
que no
muchas ganas de ir juntos,
pero,
a ningún,
claro,
sitio.
Lo que pasa es que Unidas Podemos antes tenía el 12 y Vox tenía el 11, o sea que Unidas Podemos, según Tezanos, era tercera fuerza. Entonces la tercera fuerza, por el sistema DONT, pues tiene un plus, un premio, digamos, de escaños. Ahora han perdido habido esta tercera fuerza, pero son, se han dividido, son dos. En fin, se están haciendo todo tipo de cálculos. Yo creo que, en fin, va a ser difícil realmente medir electoralmente Sumar. Lo que dice Tezanos es que él recibía peticiones de votantes que cuando, en fin, durante la encuesta le preguntaban, oiga, ¿usted quién vota? PSOE, Podemos y tal. Le contestaban, mira, a mí me gustaría decir que yo voto a Sumar. O sea que, según Tezanos, eran los propios ciudadanos a pedirle a gritos.
Los propios encuestados los que decían, por favor, pregúnteme
por Sumar.
Por Sumar.
Veremos, yo creo que va a ser interesante ahora ver, claro, la mezcla con, en fin, esos números con los otros, las otras casas de encuesta, digamos, los otros expertos del sector privado, porque como sabemos, ahí también entre el CIS de Tezanos y todos los demás, pues una desavenencia, ¿no?, sobre el cálculo y tal. Pero Sumar, de momento, arranca con un 10, que es muy notable, porque Sumar, el anuncio de Yolanda Díaz es el 2 de abril, la encuesta se cierra el día 5 de abril, arranca con un 10, o sea que algunos bueno, se ironizan, dice, a ver, si hubiera terminado el 10 de abril, ya tendría el 14.
Y Yolanda sigue siendo la líder más valorada, eso...
Yolanda sigue siendo la líder más valorada, irrumpe sorprendentemente el señor Íñigo Errejón, que es tercero o cuarto, yo no sé si esta es una indirecta, no sé.
¿Una indirecta? ¿Para qué? ¿No te he cogido?
Bueno, para, en fin, decir que los dirigentes de Podemos en fin, son los últimos del grupo y que Errejón pues, tendría, desde el punto de vista electoral, pues, más interés en que tenga cierta visibilidad, en fin.
En cualquier caso, tiene el 10, Luca, porque también Sumar ya suma gente que antes iba por libre, ¿no? Como tipo Compromís y partiditos de estos pequeños que algún porcentaje tenían.
Sí,
es
claro,
decir, no partía de cero Yolanda Díaz.
No, claro, es Compromís, Izquierda Unida, Más
claro,
País.
Por eso. O sea, es gente a la que antes también votaba.
Claro, pero
la
es curioso que en tan poco tiempo los encuestados sepan ya, estén
bueno,
tan,
porque,
tan informadísimos.
Bueno, porque es que la campaña de presentación de Yolanda Díaz, bueno, se inició el día de la moción de censura y desde entonces estamos en una ola de, en fin,
ya es
primavera en el Corte Inglés. O sea, estamos viendo aquí todo tipo de actuaciones propagandísticas para elevar a los altares a la ministra de Trabajo, ¿no?
Sí, de trabajo. Sí, hay que ver si esta luna de miel pues va a durar, cuánto va a durar. En fin, yo creo que hay muchas incógnitas sobre Sumar. Pero es cierto que en el tablero político nacional, pues Yolanda Díaz ha mantenido y mantiene cierta novedad. O sea que puede resultar atractiva para un votante de izquierda que quizás mira a Sánchez, al fin y al cabo lo acaba criticando por varias razones, cada uno tiene la suya, puede ser el Falcon o claro, puede ser en fin, lo de Marruecos, lo que sea, es que también hay que decir esto. Y Podemos, es cierto que la marca política pues está muy desgastada, o sea, queda un núcleo duro muy podemita, pero son pocos. Entonces la operación de Yolanda Díaz evidentemente es, bueno, lo publicó Ketty, pero en fin, la idea de reactivar ese tipo de electorado pues durmiente, en fin, o que se va a quedar en casa, la idea de frenar la abstención. Esto claro, es así, es una estrategia efectivamente monclovita.
Claro. Esto está diseñado, esto es un producto
es
de marketing,
sí,
porque en el fondo es crear un espacio de izquierda simpática en un momento en el que las dos formaciones de izquierda caen mal. Es decir, Podemos, pues hay una parte importante de los españoles que la tiene ya muy identificada y tiene una mala opinión sobre ese partido y sus dirigentes, y Pedro Sánchez es evidente que tiene un desgaste como gobernante. Por tanto, han buscado a alguien que esté entre medias, que se aproveche, una izquierda amable, que se aproveche de los desencantados con los otros dos. Y así reactivan, digamos, a todo el electorado, que es lo que necesitan. En el fondo, en España siempre ha habido muchísima gente de izquierda, y en el fondo también está probado que cuando gana la derecha las elecciones es porque la izquierda no ha ido a votar. Y ese es, yo creo, el gran tema de estas elecciones generales próximas. ¿Qué va a pasar con la izquierda?
O que esté muy fragmentada también. Al final es...
Vamos a ver, a la derecha no le perjudicó la
claro,
fragmentación en la última vez.
Claro.
Vamos a ver qué sucede.
Vamos a saludar
ahora
aquí a Marcos Andarra,
sí, que está deseando hablar.
Muy buenas, Marcos.
Un placer
¿qué tal?
Acompañaros.
Hablábamos eso de esa fragmentación en el espacio de izquierda, si le beneficia o no le va a beneficiar de cara a las elecciones para poder revalidar el gobierno.
Hombre, yo creo que hay que tener en cuenta que el centro-derecha todavía continúa también extendido en tres partidos, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, es decir, que en ese sentido estarían en igualdad de fuerzas por primera vez, porque es cierto que en 2019 no concurrieron en igualdad de condiciones en ese sentido. Y también hay que tener en cuenta que la izquierda cuenta con lo que podría considerarse un doping electoral, que es la venia de los partidos separatistas en el Congreso de los Diputados. Es decir, ante la tesitura de tener que investir al señor Pedro Sánchez o al señor Alberto Núñez Feijóo, no cabe duda de por quién optarían Esquerra, Bildu y compañía por la cuenta que le trae, ¿no? Y en referencia a la estrategia de Yolanda Díaz, pues sería una operación, es evidentemente una operación de marketing, una operación estética, que fía todo a la amnesia de los ciudadanos, porque se está vendiendo como una novedad a la ministra de Trabajo que lleva 4 años de legislatura. Es decir, una ministra de Trabajo que se vende con la promesa, además, que se presenta con la promesa de cambiar las cosas, que promete que se van a hacer las cosas de otra manera cuando lleva 4 años precisamente con la opción de hacer las cosas a esa manera suya que tanto predica.
Y una ministra, Marcos y Luca, perdonad que os corte, que ha tenido también protagonismo esta semana, este jueves, en el Congreso, ahora lo explicamos, en esa vuelta de la reforma de la ley del solo si es sí, por su actitud. Y también, bueno, antes de nada queremos, Marcos, que nos cuentes esa reforma de esta ley, en qué consiste esa reforma pactada entre el Partido Popular y el PSOE, que ha mostrado la tensión, pues una de las tensiones, uno de los días más tensos en el gobierno de coalición, con una imagen brutal de Ione Belarra y de Irene Montero en la soledad más absoluta, aplausos del Partido Popular, no ha aplaudido el PSOE a su propia reforma de la ley. O sea, ha sido todo un día bastante, bastante intenso. Pero cuéntanos en qué consiste esa reforma.
Grosso modo, la reforma es una vuelta al statu quo previo antes de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Se han pactado 5 enmiendas entre Partido Popular y Partido Socialista, pero hay que recordar que estas enmiendas también han venido apoyadas por Coalición Canaria, por Junts per Catalunya, por PNV, por Ciudadanos, y que quienes se han posicionado en contra han sido Podemos y aquellas fuerzas que Pablo Iglesias consignaba como aquellas fuerzas que digamos que conformaban la dirección de Estado, ¿no? Esquerra y Bildu. Grosso modo, eso es lo que comentaba, es una vuelta al statu quo previo, una vuelta a lo que desde Podemos llaman el Código Penal de la Manada, pero que es una reforma que aplaude el Partido Popular por cuanto se puede presentar ahora mismo como salvaguarda de los intereses de los derechos y libertades de las mujeres. Hay que recordar que en lo que lleva en aplicación esta norma, pues ha habido 978 rebajas en las condenas de violadores y pederastas, ha habido 109 excarcelaciones, y con esta reforma, estas 5 enmiendas que se pactan, pues lo que se hace es aumentar las penas mínimas para agresión sexual e introducir como subtipos el abuso y la violencia, ¿no?, que estaban ya contemplados en la legislación anterior. Además, el Partido Popular pues ha podido introducir algunas enmiendas que hacen referencia al uso de la violencia. Ahora se contempla el acceso carnal violento con penas de entre 6 y 12 años, pero los agravantes pueden llevar hasta 15 años la condena en el peor de los casos. Luego también ha habido otra enmienda que hace referencia a la difusión de material que fomenta los delitos contra los menores de 16 años. Es decir, que a grosso modo podemos hablar de una vuelta al statu quo, ¿no? En este sentido es muy relevante la reacción de Unidas Podemos, una reacción por parte algo quizá pueril. En primer lugar, han criticado que el Partido Socialista haya pactado esta reforma con la derecha mediática. No es del todo cierto. Estaba también el PNV, estaba Coalición Canaria, estaba Junts per Catalunya, el propio Partido Socialista. No creo que puedan adscribirse dentro de la derecha mediática, y en cualquier caso lo importante es el contenido de lo que se propone, el contenido de la reforma, y no quién lo lleve a cabo, ¿no? Y luego lo de la vuelta al Código Penal de la Manada, pues evidentemente es una vuelta al Código Penal de la Manada, pero también cabe recordar que los miembros de la Manada, con arreglo a la legislación anterior, fueron castigados con 15 años de cárcel, y que con arreglo a la nueva norma serían castigados con menor severidad. Por lo tanto, no entiendo dónde está el problema con esta vuelta al Código Penal de la Manada.
Y entonces, Marcos, una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado, entra en vigor esta nueva ley, de tal manera que todos los delitos cometidos a partir de ese día ya serán juzgados por esta nueva norma.
Es significativo.
Todos los que están en trámite,
se van a seguir revisando exacto, hasta que entre.
Conviene hacer pedagogía con esto, y le convendría también a la oposición hacer pedagogía con esto, porque no se ha solucionado el problema, o al menos no en su compleción, ¿no? Es decir, la modificación de la ley no evita que se sigan revisando las sentencias de delitos previos a su entrada en vigor. Solo condiciona las condenas que se produzcan a posteriori, en un futuro. Es decir, que la rebaja, el goteo, la cascada en la rebaja de condenas y excarcelaciones, pues se va va a seguir produciendo durante mucho tiempo. Habló el Consejo General del Poder Judicial en su día de una estimación de unas 4.000 rebajas y vamos 1.000. O sea que imaginemos lo que queda.
1.000 rebajas más.
Imaginemos lo que queda. Claro. Era una estimación que hizo en su día el Consejo General del Poder Judicial.
O sea que esto va a ser un goteo todavía incesante en los próximos meses, claro.
Mm. Bueno, si eran 3.000, en realidad hablaban de un 30% más o menos de... O sea, de los que venían rebajando las penas, ya estamos a 1.000, son 900 más 100 que han salido de la cárcel. Pues yo creo que en realidad más o menos deberíamos estar al final de,
claro,
del túnel. Yo lo que quería apuntar son dos cosas muy rápidas. La primera es que en realidad una frustración que tienen en Podemos, y creo que en parte es legítima, es que a pesar de que ellos han defendido, digamos, hasta la muerte esta ley y este enfoque, es cierto que esta ley no lleva solo la firma de la ministra de Igualdad, esta ley le lleva la firma de la ministra de Igualdad y del Ministerio de Justicia. Y todo el encaje de las penas, de las rebajas, también pues se pactaron con Justicia. O sea, de hecho hay, en fin, yo creo cierta sensación, incluso una trampa. Nosotros hemos publicado en una conversación muy tensa de Irene Montero, muy confidencial, con la ministra Pilar Llop, donde efectivamente se emplearon estos términos. O sea, la idea de que al fin y al cabo el PSOE de todo este embrollo sale como una izquierda, al fin y al cabo, bueno, que ha corregido el error, responsable, mientras que Podemos se queda como el malo de la película, en un encaje que efectivamente, pues, desde el punto de vista electoral para Podemos es demoledor. Es decir, quizás algún día sabremos exactamente qué ocurrió con esta ley, porque a mí personalmente me parece bastante difícil de entender cómo un gobierno con todos sus técnicos aborda una ley, firma una ley y luego hay 1.000 sentencias revisadas de ese tipo. Sí. Perdonadme, pero quizás confío demasiado en el Estado español, pero me parece que a nivel técnico eso es muy difícil de vender.
De todos
eso
modos.
Por un lado. Y por otro lado, claro, está la cuestión del Partido Popular. O sea, lo que hemos visto, esta modificación pactada con el Partido Popular tiene un valor para el PSOE muy importante, porque el problema que tiene el gobierno ahora son los casos de los reincidentes. Es decir, la posibilidad de que alguien que ha salido de la cárcel, claro, de estos 100, pues desgraciadamente acabe cometiendo más delitos. Y políticamente hablando, lo que consideran en el PSOE es que el apoyo del PP a la modificación, aunque claro, luego el debate parlamentario, la gente no es que lo entiende siempre del todo hasta el fondo, pues es que pueda de alguna manera quedar justificado, o que la propia oposición rebaje la intensidad de su crítica de cara a casos de reincidentes. Yo lo que entiendo yo, que de aquí a las generales, si hay algún reincidentes, puede ser realmente un jaque mate para este gobierno. Mm. O sea, que vamos a ver si el Partido Popular ha acertado o no
en este sentido, desde Vox han respondido precisamente en alusión a las críticas que hizo el Partido Popular a la presentación de la moción de censura, que esto supone un balón de oxígeno a Pedro Sánchez.
Bueno, pero había que hacerlo. Es decir,
¿había que hacerlo? No cabe
evidente,
duda.
Es evidente que había un problema que había que resolver. Y yo creo que es responsable, en el fondo, el Partido Popular haciéndose partícipe del cambio.
Es una decisión
y cualquier
con sentido de Estado institucional.
Claro, y cualquier reincidencia es imputable al gobierno. No es ningún balón de oxígeno. O sea, si reincide uno de los que han salido, eso es un problema de los errores cometidos. Pero estoy de acuerdo.
Yo lo que sí te puedo decir, por fuentes gubernamentales del gobierno del PSOE, que confiaban mucho en este apoyo del Partido Popular, porque en su esquema mental, digamos, de cara a la opinión pública, pues eso puede rebajar por lo menos algo de...
Pero el Partido Popular, yo creo que dando esto, también está lanzando un mensaje de responsabilidad.
Sí,
oiga, aquí hay un chorreo diario de decisiones judiciales que nos sientan fatal, vamos a intentar poner coto a esto de alguna manera. Querría aprovechar también, Luca, para subrayar lo que has dicho, que me parece muy oportuno, lo de que aquí ha fallado todo. Es decir, es verdad que los medios y algunos organismos institucionales ya avisaron de que esto podía pasar, pero también es verdad que cuando España aprueba una ley, se supone que la han revisado muchos técnicos, que hay gabinetes jurídicos detrás, ministerios, todo tipo de especialistas que deberían haber revisado y darse cuenta de que esto podía pasar. Es decir, yo creo que aquí hay, en el origen, hay una obcecación ideológica por parte de Podemos y del Ministerio de Igualdad, pero luego también hay errores múltiples de todo un gobierno que ha metido la pata de una manera descomunal.
Y del presidente, claro, porque parece ser que quien, al fin y al cabo, ha dicho adelante, ha dado luz verde,
fue
la Moncloa, gabinete
presidente. Lo hemos contado aquí.
Y
lo,
que este jueves se ha ausentado, ¿no?, en medio de esa votación, en esa tensión.
Estaba en Doñana. Prioridades.
Por el Falcon, la Doñana.
Y fijaos que ha llegado. Yo, desde mi punto de vista, aquí hay varios problemas, ¿no? Pero Esto ha llegado demasiado tarde, porque llevamos 6 meses hablando de esto. Sí, es decir, yo creo que se podía haber sido más rápido reformando la ley, pero bueno, bienvenida sea la reforma. Segundo, es verdad que ha pedido el presidente perdón este domingo, también es de agradecer, aunque también creo que llega... También es tarde, efectivamente. Y ya solo falta la última pata, que es que alguien pague los platos rotos de este asunto. Es decir, alguien debe ser destituido por este asunto. Aunque sea a modo simbólico, de modo simbólico, pero alguien tiene que pagar, no puede ser que esto se salde sin ninguna consecuencia dentro del propio gobierno.
Bueno, claro, aquí la cuestión es, en fin, nosotros también le hemos contado, Irene Montero sigue intentando defender en su gabinete, sabe que hay presiones muy importantes del propio presidente del gobierno, que dice que alguna cabeza tiene que caer. Los dos nombres son Rodríguez Paz, secretaria de Estado, y la jueza Vicky Rosell. En fin, ya veremos, y sin contar a la ministra, que sería en cierto sentido lo normal, es decir, creo que es difícil mantener el cargo para un ministro en una situación parecida, pero lo más lógico, yo creo que sí que va a caer una cabeza, y del equipo de Montero, yo, quizás Rosell, digamos, la veo claro. Más...
Bueno,
más
ahora que hablas de Rosell, tengo que decir dos cosas, que las tengo aquí apuntadas además para que citarlas adecuadamente. Vicky Rosell, que es la delegada del Gobierno para la Violencia de Género y alto cargo, tiene categoría de secretario de Estado de ese ministerio de Irene Montero, esta semana
importante porque no es técnicamente un cargo adscrito al Ministerio de Igualdad.
Bueno,
es un cargo del Gobierno.
Del Gobierno, de todo el Gobierno.
Contra la violencia.
Perfecto. Bueno, dos cosas sobre esta mujer, Victoria Rosell. Primero, que se manifestó este miércoles ante el Ministerio de Justicia. Es decir, estaba en la calle con los manifestantes montando una manifestación contra un ministro del gobierno, es decir, una secretaria de Estado manifestándose contra una ministra del gobierno y no ha sido destituida. Me parece increíble que el presidente tolere este tipo de actuaciones. ¿Cómo es posible que un miembro del gobierno se manifieste en la calle contra sí mismo? Y en realidad ella se estaba manifestando porque, en su opinión, esto que se ha aprobado este jueves en el Congreso, y cito literalmente sus frases, rompe todos los avances que habíamos logrado para las mujeres, estamos... retrocediendo en los derechos de las mujeres. Entonces yo me pregunto dos cosas. Uno, oiga, señora Victoria Rosell, si usted cree que lo que se ha aprobado es un retroceso en los derechos de las mujeres, no sé qué narices hace usted en el gobierno, porque está siendo copartícipe de todo este asunto. Y ahora ya le pregunto directamente a Marcos. Marcos, ¿en estas 5 enmiendas aprobadas hay algo que permita interpretarse como un retroceso en los derechos? Es decir, ¿algo de lo que se ha cambiado le quita algún derecho a las mujeres?
Absolutamente no, pero es que también lo que veníamos aquí denunciando antes de que se aprobara la norma en The Objective no solo era de las consecuencias perniciosas que evidentemente se iban a desatar a raíz de la aprobación, sino de la falacia que suponía defender abiertamente por parte de los dirigentes de Unidas Podemos que el consentimiento no estaba blindado con anterioridad en el Código Penal, cuando era algo que era consustancial al Código Penal desde hace mucho tiempo. Es decir, la norma se impulsó bajo un apriorismo que ya de por sí era falaz. Entonces solo podía generar consecuencias perniciosas, que es la que ha terminado derivando.
Pero
el consentimiento sigue perfectamente blindado, estaba perfectamente blindado y seguirá perfectamente blindado. Lo que hablamos era de horquillas.
O sea, lo único que se cambia son las penas de cárcel.
Se endurecen,
pero no
de nuevo.
Hay ningún derecho que se toque, ninguna cosa que perjudique a las mujeres.
Es que estamos en una cuestión retórica, en una cuestión propagandística.
Es importante, porque esto es lo que está vendiendo.
También cabe, hay que recordar muchísimas de las declaraciones de Victoria Rosell y de Ángela Rodríguez Pam, que en esta suerte de huida hacia adelante parecía ante el May Luis, ¿no?, despillándose por el barranco, porque esta es la mujer que cuando salió alguna víctima revictimizada por parte de la ley del solo sí es sí, defendió en televisión que no era muy ético ponerle un micrófono a una víctima que no sabía muy bien de qué iba el asunto. Lo llegó a decir en televisión. Luego también, a pesar de que había negado por activa y por pasiva que se iban a producir estas rebajas en las penas, cuando se produjeron, arguyó, no, que es que, claro, que bienvenidas sean, porque es que el feminismo no es punitivista. Es decir, que ya están a favor de la reinserción y demás de los violadores y de los pederastas. Es decir,
se lo ha preguntado
que si hiciéramos
a las víctimas, seguro.
Si hiciéramos una recapitulación de la sarta de barbaridades que han dicho para defender esta ley toda Irene Montero y sus adláteres y también Victoria Rosell, yo creo que daría para...
Y esta ley, o sea, aquí ahora la pregunta que yo me hago, Marcos, es si el Partido Popular se dará por satisfecho con este cambio o si llega algún momento al gobierno, impulsará una reforma. Porque yo esta semana he tenido la oportunidad en un acto público de preguntarle a Elías Bendodo, al número 2 del Partido Popular, si cuando ellos lleguen derogarán la ley. Y no fue tan directo. Claro. Dijo que si llegan al poder revisarán y mirarán a ver si se puede mejorar. Entonces, me gustaría que nos contases de lo que se queda en vigor, qué aspectos hay más controvertidos, es decir, qué elementos de la ley sobreviven que puedan ser en un momento dado revisados si llega el Partido Popular al poder, ¿no? O sea, qué cosas hay ahí que puedan ser removidas o que puedan ser motivo de revisión en el futuro.
Yo intuyo por la posición del Partido Popular que están plenamente satisfechos y cómodos con la reforma por lo que comentábamos al principio, que supone, grosso modo, una vuelta al Código Penal previo a la modificación. Hablamos de una horquilla de penas actual de entre los 6 y 12 años que se puede aumentar hasta los 15, considerando determinados agravantes, y esto de por sí es una situación muy similar.
Pero siempre se había hablado que la ley del sí es sí lo que introducía era un cambio en la presunción de inocencia e invertía la carga de la prueba, ¿no? O sea, es decir, aquí el yo sí te creo se traducía de tal manera que era el hombre el que tenía, digamos, que probar su inocencia, digamos, ¿no? En vez de probar la culpabilidad.
Que por otro lado es, digamos, una... no sé cómo llamarlo, es una condición que ya está ratificada plenamente en otras leyes, como la Ley Integral de Violencia de Género, con la cual el Partido Popular no tiene ningún problema. Y es decir, con la inversión de la carga de la prueba, el Partido Popular nunca se ha posicionado en contra.
Pero entonces, ¿la ley que queda en vigor no cambia en nada con la ley que ya existía antes?
¿En qué sentido?
En todos los sentidos. O sea, quiero decir, no hay... ¿tú crees que el Partido Popular está perfectamente cómodo con la ley que se ha quedado?
Con la ley que se ha quedado en estos momentos, sí. Es cierto que conviene matizar, y en esto no había abundado, que no hay un cambio en lo referente a esta inversión de la carga de la prueba. Es decir, que los expertos consultados en su día por The Objective admitían que podía dar lugar o podía generar un vivero de fraudes.
Bueno, no, es que hay gente que cree que esto es inconstitucional. Es decir, es que aquí hay una controversia desde siempre sobre esta ley que no se ha modificado ahora. O sea, estas 5 enmiendas no afectan al fondo de la...
Creo que era Alfonso Guerra el que comentaba cómo se tramitó y cómo se aprobó en su día la Ley Integral de Violencia de Género y admitía que en conversación con muchos de los magistrados que dieron aprobación a esta norma, en conversación en privado, admitían que era de carácter netamente inconstitucional y aún así, digamos que siguió adelante.
Bueno, es que hay que recordar que, entre otras cosas, esta gente que supuestamente se está cambiando el sexo de hombre a mujer, muchas veces lo hacen por leyes como esta.
Evidentemente.
O sea, para que en caso de problemas, verse favorecidos, digamos, frente a si eres un hombre, ¿no?
No, por lo pronto, si a un hombre le denuncian por violencia de género, ya sabemos que con arreglo a la legislación actual, ese hombre pasa la noche en el calabozo sin necesidad de que exista ningún tipo de indicio y sin necesidad de que exista ningún tipo de prueba. Eso es lo que supone la inversión de la carga de la prueba. Esto es así. Pero con arreglo a la Ley Integral de Violencia de Género. Esto es así. Y el Partido Popular nunca ha hecho un amago de cambiar esta norma. Yo creo que solo han sido bastante explícitos los populares, bajo la tutela de Alberto Núñez Feijóo, cuando han dicho que derogarían la Ley de Memoria Democrática, la Ley Trans y la nueva Ley Educativa, conocida como Ley Cela. Con esas tres normas sí que han sido bastante contundentes y sí que han dicho con bastante contundencia y claridad que las derogarían en caso de llegar al Moncloa.
Hombre, este jueves ha aplaudido el Partido Popular en el momento de la aprobación de la ley, vamos, como tomando como propia la ley,
claro.
Pero vamos, no por el agradecimiento que luego le han hecho desde el PSOE, no. Porque Patxi López ha sido de lo más crítico, tachando de escenografía barata al Partido Popular, así que también la postura del PSOE con respecto a esa votación y a ese acuerdo con el PP ha sido...
Y que eso explica, por otro lado, la postura de Vox, que ha decidido no participar siquiera en la votación. Ellos son partidarios de la derogación íntegra, por entre otras cuestiones, esto que plantea Álvaro ahora mismo, la inversión de la carga de la prueba.
Bueno, es que, claro, siempre se consideró esta ley como muy polémica, esto. Pero, Luca, ¿cómo queda aquí después de esta derrota?
Sobre todo después de esa tensión, claro, que se ha visto entre el gobierno. Es una tensión, tú, y una división que, claro, realmente va a pasar al gobierno de coalición.
Tú augurabas que va a haber alguna destitución, pero yo voy un poco más allá. ¿Tú crees que esto es el principio de una ruptura del gobierno en algún momento? Es decir, ¿de aquí a diciembre vamos a llegar a ver a Podemos fuera del gobierno?
Hombre, yo creo que la interpretación política de lo que ha pasado con la ley del sí es sí en general y otras cuestiones es una manera, digamos, de Sánchez para señalar la puerta y decir a los de Podemos que se vayan, que no pasa nada si se van. Pues de cara al semestre europeo, pues en realidad Sánchez pues no le vendría nada mal limpiar un poco su gobierno también de cara a la imagen exterior. Lo que pasa es que en Podemos todavía ha habido un debate, se ha abierto varias veces un debate interno sobre qué hacer, si salir, no salir, si conviene hacerlo o no hacerlo, y de momento creo que sigue vigente lo que se llama la doctrina Monedero, o sea, la idea de que aquí quien sale paga los platos rotos. Entonces,
el que rompe, ¿no? Paga. Sí,
claro, el que rompe paga. Entonces, porque, claro, para explicarlo, es que si no, para el votante de izquierda es el traidor, en fin, no es el culpable de la, en fin, de haber roto un gobierno de izquierdas cuando tenemos, en fin, esa amenaza, digamos, de extrema derecha a las puertas. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y la situación es bastante surrealista porque es como un divorcio, digamos, pero que mantiene la cohabitación. Es decir, no se hablan. Sánchez hace anuncios, entre otros los de vivienda, los últimos, sin avisar a los de Podemos, que lo iban pidiendo desesperadamente durante años. O sea, que yo entiendo temer la frustración de estos políticos de Podemos, porque por un lado tenemos a Yolanda Díaz y Sánchez poniéndose las medallas de medidas sociales que los propios dirigentes de Podemos han impulsado, pedido, exigido, y luego incluso cuando lo anuncian, como ha sido en el caso de Pedro Sánchez directamente del Congreso durante la sesión de control del pasado miércoles, sin decir nada a los ministros responsables de Podemos. O sea, realmente estamos en un enfrentamiento directo. Sería interesante tener, en fin, ver qué ocurre en el Consejo de Ministros. Sospecho que no se hablan.
Muy amistoso seguro que no es. También ver a la ministra Irene Montero cargar contra una compañera, contra Pilar Llop, en el Congreso durante la presentación de la ley.
Yo creo, de Iglesias decían que él en el Consejo de Ministros no decía nada y cuando salía hablaba, ¿no? Y creo que fue Carmen Calvo que un día en la cadena SER, pues, sí, se sinceró, no le dijo eso. Yo creo que, en fin, los ministros de Podemos, que luego ya se quedan dos, porque antes eran cinco, pero con la ruptura que tienen se han quedado Yone Belar y Irene Montero contra, pues, Garzón, Subirats y Yolanda Díaz. O sea, ahí están enfrentados. Por lo tanto, son solo dos ministros. Yo veo difícil que Podemos, digamos, tenga ese acto de valentía de romper y tal.
Mi opinión, que va a tener que ser Sánchez.
Mi opinión es que, claro, tendría que ser Sánchez y a Podemos le vendría fenomenal porque así, digamos, vuelven a ponerse pues la vestimenta del victimismo, que es lo que suelen tener
que
mucha rentabilidad.
Un poco esa imagen de Ione Belarray, de Irene Montero y con la cara compungida era esa
claro,
derrota,
problema,
victimismo.
El problema, que me parece muy interesante, es que en Sumar, en lo que, en fin, se está creando con Sumar y también en el PSOE, porque me consta, entienden que Podemos está dinamitando por dentro el gobierno, o sea, que está generando muchos problemas, así lo leen, o sea, que hay, como si hay una estrategia, digamos, un poco de un sálvase quien pueda, pero sin que nadie lo dice. Esto es como el baile de las sillas y la música, ¿no? Cuando termina la música, el único que se queda de pie, que pierde la silla, es quien pierde, ¿no? Y creo que están, digamos, bailando alrededor de estas sillas, desde el punto de vista así, para crear una imagen algo lúdica de la situación. En fin, yo creo que van a aguantar. Si tuviera que apostar, apostaría más por un Pedro Sánchez, que de repente sí, que se, digamos, quita a estos ministros ya muy débiles de Podemos, que al revés. Pero os digo, el debate se ha abierto, lo hemos publicado, lo hemos contado, sí. Y lo que os estoy contando pues no es nada más que el resultado de unas cuantas informaciones que vamos gota a gota pues publicando en este diario. Y que
hay fechas claves, que claro, son las elecciones municipales, sí, y si habrá una tregua, y las generales, y si en medio de elecciones va a haber tregua.
Pues ahí tiene,
¿no?,
que elegir Sánchez si quiere hacer un golpe de efecto para intentar parar la derrota en las de mayo, entonces tendría que hacer los cambios ya, Y si no, puede tener la tentación de esperar a las elecciones de mayo y, como excusa de la derrota, echarle la culpa a los de Podemos y echarles fuera del gobierno. Es decir, hay dos momentos, ¿no? O lo haces ya o lo haces después de mayo.
Y fíjate que en julio empieza el semestre europeo, por lo tanto, yo vaticino un junio caliente.
Un junio, ¿no?
Que va a haber un mes de junio bastante caliente.
Si le va mal en las elecciones, porque también esto hay que verlo. Si luego las elecciones le van bien, pues oye, igual aguanta hasta el final.
Claro.
Y a lo mejor en ese periodo desde las municipales hasta las generales se calman un poco y vuelven a...
Sí, pero en pleno semestre europeo yo dudo que Sánchez mueva ficha, porque
eso es un lío.
Él ya tiene una agenda internacional cada 2-3 días con cosas mucho más importantes.
Ahí tiene que ser en
que
junio,
los ministerios de Podemos.
Eso es. ¿En junio o ahora? O sea, yo lo que decía es que se ha llegado a tal situación en estos días que yo sí que creo que podría dar un golpe en la mesa y decir, oye, mira, saco a los ministros de Podemos ya y trato de centrarme todavía un poquito más de cara a las elecciones de mayo. Pero bueno, quizás es demasiado pronto.
Luego difícil.
Es difícil.
Yo creo que esto, cada uno sabe el coste que tendría eso, claro. La polémica.
Es que le situas
que
a lo mejor en papel de víctima y de cara a las elecciones.
Pero lo cierto es que el gobierno no funciona como un gobierno. Quiere decir, más allá de las sencillas políticas. Desde el punto de vista técnico, digamos, para un ciudadano, el problema es que el gobierno no funciona. Esto es como si tú tuvieras un equipo de fútbol con el vestuario dividido, el entrenador manda una cosa.
Pero es que hay que
gobierno haciéndose oposición continuamente a sí mismo.
Pero vamos a ver, os he dicho antes que hubo una manifestación ante el Ministerio de Justicia con la Secretaría de Estado, pero es que la otra Secretaria de Estado, Rodríguez Pam, alentó esa manifestación desde sus redes sociales, o sea, convocó a la gente a ir a la puerta del Ministerio de Justicia. O sea, pero qué locura es esta, la Secretaría de Estado incitando a las masas a ir contra la ministra.
Es que tenemos ¿qué? Unos indicios de ese tipo de juego extraño de Podemos que nos recuerda un poco la famosa pinza de la época de Anguita con el Partido Popular. Hay algunos indicios curiosos, esto, bueno, lo que acabas de comentar, pero el hecho, por ejemplo, que el otro día en el Congreso Ione Belar hablara de electoralismo para definir los anuncios del presidente del gobierno. O sea, el ministro está diciendo que su presidente, sus anuncios de políticas sociales son falsas, son electoralistas. Y además, claro, incluso en la Rencilla con Yolanda Díaz emplean los mismos términos que el Partido Popular. O sea, yo creo que aquí hay, se está debatiendo, porque me consta, la idea de a ver qué a Podemos, en realidad lo que le conviene en ese momento ya es un reset de todo lo que es el actual encaje político, que vuelva a gobernar una derecha, ¿no? Como una vuelta un poco a la época de Rajoy, donde, por cierto, los políticos de Podemos vivían bastante bien porque eran oposición.
Claro, y volver a azuzar las calles, y ahí es donde vio bien. Encima, con la televisión, lo hemos hablado aquí ya más veces, con la nueva televisión de Pablo Iglesias.
Claro, eso lo mezcla todo.
Por cierto, no hemos hablado de la famosa entrevista de Yolanda Díaz, pero bueno, no sé. ¿Tú la viste, Luca?
La de Évole. Sí, claro, sí la vi.
¿Y qué te pareció?
Pues lo hablamos el otro día. Yo creo que depende de cómo se vea. A algunos me consta que le ha parecido bien, pero a otros dicen que ha cometido algunos errores.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, caer en la trampa de Évole de hablar demasiado de Pablo Iglesias. Es decir, lo que dicen es, me parece interesante, es, oye, Yolanda Díaz puede contestar una o dos preguntas sobre Pablo Iglesias, pero la tercera ya tiene que decir, mira, eso es el pasado, hay que mirar al futuro, yo soy el futuro y soy yo, en fin, y explicar algo de su proyecto. Ahora bien, las entrevistas de Évole sabemos que duran mucho, tiene una edición draconiana, vamos a ver exactamente cómo ha sido la entrevista. Yo recuerdo el único que quizás logró de alguna manera ponerle la trampa a Évole fue Rajoy cuando le dijo, pues mira, que aceptaba la entrevista pero sin cortes, o sea, sí, limpio. Y ahí ganó Rajoy. O sea, quizás el error de Yolanda fue ese.
¿Tú has visto algo, Marcos, de la entrevista?
No tuve el gusto.
No tuviste el gusto. Tú también.
Algún corte señalado.
Vale. Yo vi
el corte en el que me pareció de muy mal gusto, por cierto, cuando llaman a Alberto Casero para mofarse de su voto en la reforma laboral.
Bueno, eso fue, desde mi punto de vista, fue un momento un poco lamentable, porque en realidad tampoco pintaba nada la llamada esa. Yo sí vi el programa y es verdad que me pareció, me dio mejor impresión ella de lo que me había parecido otras veces. Y, por ejemplo, en el tema de Marruecos hay que reconocerle valentía, porque efectivamente dijo una obviedad, que es que Marruecos es una dictadura, pero oye, decirlo siendo la vicepresidenta de España, pues oye, está muy bien. Lo que pasa es que luego, claro, a los dos días tuvo que rectificar porque, claro, le llamaron la atención.
Sí, bueno, medio rectificó. Creo que se ha exagerado también. Ella simplemente dijo, oye, muchas gracias a Marruecos. Tampoco dijo Marruecos, la democracia mejor del mundo. Y hay otro detalle, y para concluir, sobre el tema de Felipe VI, que ella dice en esa entrevista, nadie, no se ha subrayado, pero es interesante, habla como de respeto institucional a la monarquía, sí. Dice soy republicana, pero tal y cual. O sea, eso ya es un discurso, en fin,
institucional.
Marca distancias con Pablo Iglesias, sí, y con los, sí, anteriores.
Y por cierto, el Partido Popular, al calor de la entrevista, también se ha negado a tildar de dictadura a Marruecos, y lo digo porque puede resultar interesante, porque puede dar una imagen o puede vaticinar cuál va a ser la política exterior de Alberto Núñez Feijóo en este sentido. No, es decir, no sé si habrá cambios sustanciales, es que no, con respecto a Sáhara Occidental.
Pero si es, no lo sabrá. Pero es que no es incompatible, vamos a ver, no es incompatible.
Negociar con dictaduras.
Claro, es que es una dictadura, pero amiga, es una dictadura amiga, como puede ser cualquier otra dictadura amiga. ¿Hay que llevarse bien con Marruecos?
No, pero es que el Partido Popular niega la condición de dictadura.
Vale, bueno, no pueden negar lo que es una obviedad. No, o sea, tiene que decir, la democracia exige elecciones libres, exige separación de poderes, exige una serie de cosas que en Marruecos no se cumplen. O sea, en fin, no hay que ser licenciado en ciencias políticas como Luca para saber que Marruecos no es otra cosa que una dictadura. Ahora bien, hay que llevarse... Sí, una monarquía absolutista, pero bueno, en fin, en el fondo es lo que es, se decide lo que decide un señor.
No es una democracia.
Y entonces, pero eso no es incompatible con llevarse bien. Si la gran crítica que se hace al gobierno es que, a diferencia de todos los gobiernos democráticos españoles que han tenido la habilidad diplomática de llevarse bien con Marruecos, porque hay que llevarse bien, y de llevarse bien con Argelia, porque hay que llevarse bien, porque de Argelia nos interesan otras cosas, por ejemplo el gas, bueno, pues este gobierno, a diferencia de lo que han hecho los anteriores, ha logrado echarse en brazos de Marruecos, pero enemistar tremendamente a la otra parte, a Argelia, y esto nos está causando problemas económicos cuantiosísimos.
La opacidad de la maniobra.
También, pero lo que quiero decir es que aquí la habilidad estaba en llevarse bien con los dos, independientemente de que hay que saber que no son democracias, pero ahora estamos en una situación muy desequilibrada, en donde España está a merced de uno de sus socios y con el otro no tiene relaciones. Entonces, claro, en fin, esto es un poco increíble, sobre todo porque no hay una explicación clara de por qué se hace, ¿no? Y en este debate que ha habido esta semana...
Y los socios de Unidas Podemos lo supone.
Claro, en eso tampoco están de acuerdo con Sánchez, ¿no, Luca?
Sí, pero entonces hicieron una polémica muy de bajo nivel. De hecho, los colectivos, digamos, pro-saharaui y tal, en fin, el mundo este de izquierda, pues estaban enfadados con Podemos, porque eran muy blandos.
Ah, porque han sido muy blandos con el gobierno, digamos.
Bueno, claro, porque cuando gobiernas cabalcas contradicciones.
Claro.
Compañero, es un placer que nos está esperando María Palmero para hablar de la página social. Luca, muchas gracias. Gracias. Marcos, gracias.
Un placer.
Estás escuchando Al Tanto.
Abrimos, como decíamos, página social, Álvaro. Para hablar de Ana Obregón tenemos aquí, como no, a María Palmero. María, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Especialista en María en Ana Obregón.
Especialista en la página social.
En lo que me echen.
En lo que te echen. Vamos a empezar un poco...
Pero qué hartura de Ana Obregón, ¿no,
sí,
María?
Y lo que queda.
Pero queda mucho.
Hombre, tiene que venir a España todavía.
Claro.
¿Y cuándo está previsto que venga?
En mayo, a finales.
Bueno, pues eso, claro, va a ser apoteósico, va a ser más importante que la visita del rey Juan Carlos a San Senso.
Hombre, mucho más, sí.
Va a haber más expectación mediática.
Seguro, eso sin duda, y varias revistas y varias portadas. Hoy queremos hablar del libro, que también había mucha expectación por la publicación de ese libro, El chico de las musarañas, firmado por ambos, por ella y por su hijo Alex, fallecido hace 3 años a causa de un cáncer. ¿Has leído el libro? ¿Has leído una parte? ¿Qué nos puedes contar de este libro? Porque los titulares que se ven
sí, son durillos.
Son para temblar.
Pues nada, es un libro. En realidad, es Alex escribió apuntes desde que se enteró de que tenía cáncer, un poco con la intención de, en un futuro, bueno, superar la enfermedad, obviamente, y publicar un libro. Al final no pudo ser. Y Ana cogió esos apuntes y dijo, bueno, pues yo voy a acabar el libro que empezó mi hijo. Y el libro tiene 312 páginas, creo, y 71, 72 son apuntes del hijo. Pero es que todo es rarísimo, porque Alessandro Lecchio, el padre, dijo que él había leído los apuntes de Alex y simplemente había 20 páginas. Ahora hay 70. No sé, todo un poco raro.
Hay mucha controversia con este tema, que también lo comentasteis hace unas semanas, cuando salió a la luz hace casi un mes que había sido madre Ana Obregón por gestación subrogada, pero que no es madre sino abuela, porque el hijo es, la hija en este caso, es de su hijo fallecido. Y claro, se han generado muchas polémicas, entre ellas ella defendía que eran las cosas que le había pedido su hijo en un primer momento la fundación, sí. Era el testimonio, el testamento vital de su hijo. En un primer lugar, la fundación para ayuda por el cáncer, contra el cáncer, el libro de sus memorias con esos apuntes y tener los hijos que él no había podido tener por la enfermedad.
Pues que todo esto es siempre según Ana Obregón.
Claro.
De hecho, en el libro cuenta que un día estaban en el hospital Alessandro, ella y el hijo, y que el hijo le dice, mamá, por favor, prométeme que cumplirás mi deseo de
ser
tener
padre.
Hijos. Y ella le dice, sí, te lo prometo. Y Alessandro Lecchio dice que también. Pues que Alessandro Lecchio ahora se muestra como muy...
muy reticente, sí. No quiere hablar del tema, no se sabe si conocerá a su nieta o no conocerá a su nieta.
Pero oye, no, es demasiado, o sea, yo lo que creo, o sea, estoy de acuerdo en que...
Es para Netflix.
Bueno, es que yo estoy sorprendido, ¿cómo es posible que esté todo tan bien organizado? Es que esto parece diseñado por unos especialistas en marketing, en publicidad, o sea, no puede ser que todavía ella, sin haber llegado a España, ya tengamos el libro en las librerías, o sea... ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible?
Sí. Sobre todo está que no todo, se haya filtrado.
Está la gestación subrogada, las portadas de las revistas, todas supongo que pagadas, vendidas. Obviamente, o como sea. Sí. El libro. Bueno, ya solo falta la serie.
El guión, desde luego, es...
Está organizadísimo.
Sí, y lo que queda, claro, porque tiene que ir a España.
¿Pero y esto lo hace ella sola o tiene asesores o cómo va esto?
A ver, los expertos dicen que lo más seguro que haya un equipo detrás, porque es imposible que todo esté tan bien orquestado, sus redes sociales tan bien llevadas, todo en el día justo, al milímetro, cuando tiene que salir,
fantástico.
Cuando no.
Sobre todo,
controlar las filtraciones. Un personaje público de la talla de Ana Obregón, que no estamos hablando de cosas muy gordas.
No se ha filtrado nada. Eso del libro, no se conocía nada hasta que no salió público, que es algo muy raro.
¿Y tú, y de lo que has leído, qué te ha parecido?
A ver, es que es Ana Obregón, es que... A ver, yo creo que es todo mitad fantasía, mitad verdad, claro. Dice que ha tenido 2 intentos de suicidio... que un día estaba en Mallorca mirando las olas y que se quiso suicidar, pero de repente vio una estrella fugaz y que el mar se puso más bravo, entonces que era una señal, entonces se metió para adentro. Claro, son cosas que, bueno, pues a ver, tendrá su de verdad, pero
yo tengo
lo ponemos
que decir,
en duda.
Yo tengo que decir que una vez entrevisté a Ana Obregón y estuve reunido con ella pues bastante rato. Y la verdad es que me cayó fenomenal, ¿eh?
Tengo que decir
que me pareció una tipa estupenda. Pero es verdad que hace unas cosas rarísimas.
Claro, tiene sus cosas. Como se llama Miami a tener a su nieta, ¿no? Pues bueno.
Claro, a ver, generar contenido genera, y para la prensa rosa no deja
encanta,
de generar contenido. Y a ver, has vivido una situación muy dura, la pérdida de un hijo,
claro.
Y creo que nadie nos esperábamos este giro de los acontecimientos en su vida.
Nadie.
Además, una mujer, ¿qué edad tiene, María?
68.
Sí,
68, o sea, que ya a su edad, digamos, pues normalmente uno ya está de retirada... ¿no? En casita, tranquilamente, aprovechándose ya. Y sin embargo, ella sigue en la cresta de la ola. O sea, es que yo creo que está ahora en el punto más alto de popularidad y sobre todo de conocimiento entre la población.
Sí. Bueno, hasta los políticos,
claro.
Es que se habló de su maternidad barra.
O sea, que lejos de haber tenido una decadencia, digamos, a la madurez, digamos, está en boga. Está en boga más que nunca, claro, provocado todo por ella, pero muy bien orquestado, ¿no?
Sí, pero siempre ha sido así Ana Obregón, o sea, desde que fue conocida, le encanta por sus posados en bikini todos los veranos, quiero decir, ella ha fomentado esto, ¿no? Claro, esto es lo que le da a vidilla.
¿Y tú crees que ha medido las consecuencias de cuando venga a España dentro de 15 días, cuando consiga el pasaporte, creo, los papeles de la niña, la que se va a organizar en ese aeropuerto de Barajas?
Yo creo que no ha medido ni estas consecuencias ni luego cuando ya no esté y la niña sea más mayor.
Claro, eso por supuesto. Pero en cualquier caso tiene garantizados ingresos vendiendo exclusivas durante mucho tiempo.
Hombre, no, eso ella, la niña y...
Y la miniserie.
Todas las fotos de, claro, todas las fotos del crecimiento de su hija.
Nieta.
Perdón, nieta.
Bueno, en verdad es hija legal.
Hija legal, nieta.
Yo pongo que es hija nieta.
Hija nieta, pones todos los artículos.
Hija barra nieta.
Sí, claro. Sí, es lo que yo pongo, porque a ver...
Y pues nada, lo dejamos aquí, María. Te llamaremos probablemente para cuando venga Ana Obregón.
Hombre, habrá que comentar eso, ¿no,
claro,
María?
Sí, claro.
Por favor, qué estrés. Estamos ya hartos de Ana Obregón y todavía no ha llegado a España. O sea, es que esto, vamos.
Y lo que queda, quedan muchos episodios. Lo contaremos en Al Tanto. María, muchas gracias.
A vosotros.
Álvaro, gracias también.
Gracias a ti.
Un día muy completo, un episodio muy completo. Muchas gracias en nombre de todo el equipo, a todos ustedes. Y ya saben, pueden encontrarnos en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast y, por supuesto, en nuestra página web, en theobjective.com. Un abrazo.
Al Tanto. La tertulia semanal de The Objective.